Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos al programa. ¿Cómo han pasado? Esperamos que muy bien y queremos invitarlos ahora a compartir la segunda y última parte del mensaje del Dr. Thomas Ice titulado Apocalipsis 13.
Este capítulo nos habla de la muerte y resurrección de la bestia, y en este mensaje del Dr. Thomas Ice profundiza este tema preguntándose si realmente sucederá tal resurrección durante la gran tribulación o si simplemente es un truco barato.
Después de la pausa musical, la voz de Germán nos guiará en la conclusión de este atrapante tema. Que tengan una buena recepción del programa.
Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla.
Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, estimados amigos oyentes. Para comenzar, vamos a retomar la última parte del programa anterior para poder seguir el hilo de este tema correctamente. Dijimos, por ejemplo, que en 2 Tesalonicenses 2:9 se nos dice que el inicuo es aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pareciera que la Biblia nos contara que estos son milagros que se asemejan a los que había obrado el Señor. El término mentirosos o falsos no se refiere a la falta de autenticidad en cuanto al origen sobrenatural, sino a las consecuencias de los milagros. El uso del lenguaje de los autores del Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, no da lugar a la interpretación de que estas obras satánicas sean puro truco de prestidigitador. Dijimos también que Apocalipsis 13 es un capítulo que trata el tema de la bestia, también conocida como anticristo, y del falso profeta. Este capítulo revela, en el versículo 3, que la bestia tiene una herida de muerte y que ésta es sanada. También nos dice en el versículo 12 que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y en el versículo 13 agrega que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La expresión griega en los versículos 3 y 12 describe la herida mortal de la bestia. John Walworth sugiere que otro significado plausible es que el último líder mundial recibiera una herida que normalmente sería mortal, pero que habría de ser curada por Satanás. La resurrección de un muerto parecería estar fuera del alcance del poder satánico, no sin embargo la cura de una herida. Sea como fuere, lo decisivo es que el último líder mundial evidentemente llegará al poder mediante la obra sobrenatural de Satanás. Esta es una cita de John Walworth. No creo que la explicación de Walworth corresponda a esta cita. Más bien, creo que el texto apoya la idea de la muerte real y de la resurrección real de la bestia. Harris explica que el argumento de que la herida es mortal se ve apoyado por el hecho de que para el caso de la muerte y resurrección de Cristo se utiliza la misma expresión. Que Apocalipsis 5:6 describe al Cordero como inmolado, o sea, hos espagmenen, y que estas mismas palabras describen la herida que recibe la bestia, hos espagmenen, en el capítulo 13, versículo 3. En base a esta gran similitud, Charles Ryrie expresa, si Cristo realmente murió, parecería que este líder de hecho también morirá, pero su herida será sanada, lo cual solo puede significar que habrá una reconstitución de la vida. Continuando entonces con el tema, vemos que, por otro lado, la palabra que se refiere al regreso a la vida de la bestia es la misma que se emplea en el regreso a la vida de Jesucristo. Jesús es aquel que estuvo muerto y vivió, lo que se expresa con el vocablo sesen en el capítulo 2, verso 8. Y la bestia será aquel que tiene la herida de espada y vivió, lo que también se expresa con el vocablo sesen en el capítulo 13, verso 14. En Apocalipsis capítulo 17, versos 8 y 11, y acorde con esta interpretación hablando de la bestia, dice que era y no es. Esto bien podría referirse a la herida del anticristo del capítulo 13, versículos 3, 12 y 14. La expresión y no es hace alusión a la muerte física de la bestia, seguida por su subir del abismo en el capítulo 17, verso 8, que a su vez hace referencia al regreso a la vida del capítulo 13, versículo 14, y esto es lo mismo que su reaparición como octavo rey en el pasaje del capítulo 17, verso 11, según escribe Harris. La descripción de la bestia en Apocalipsis 17 contiene, de la misma manera, muchas similitudes con la bestia herida de espada que se curó. Hank Hanegraaff expresa en su crítica a Tim LaHaye, quien apoya el argumento de la muerte y resurrección de la bestia, en la visión cristiana del mundo, dice, tan solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Si el anticristo se puede resucitar a sí mismo de entre los muertos y así reinar en los cielos y la tierra, la cristiandad perdería el fundamento de su fe, ya que la resurrección habla de la deidad de Cristo. Pero esto, como lo expresa Robert Thomas, es una aceptación teológica y no una observación exegética. ¿Cómo es posible que alguien de entrada ya concluya que algo que es enseñado en las Escrituras contradice una visión cristiana del mundo? La pregunta debería ser, ¿qué dice la Biblia? Recién después de que las Escrituras nos hayan instruido, deberíamos formular una visión cristiana del mundo. Las suposiciones teológicas no deberían adelantarse a la exégesis de la Biblia. Si una cuestión es tratada de esta manera, casi todo podría explicarse como parte de una correcta visión cristiana del mundo y se podría usar este supuesto para argumentar contra verdaderas enseñanzas bíblicas. Aquellos de entre nosotros que concuerdan con el entendimiento de LaHaye no necesariamente creen que Satanás es la fuente de estos acontecimientos sobrenaturales. De hecho, yo no lo hago. Segunda Tesalonicenses expresa lo siguiente. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios le permite a Satanás y a sus seguidores hacer estas cosas de la misma manera como usaría cualquier herramienta humana para realizar verdaderos milagros. Harris escribe: la posibilidad de que la bestia pueda volver a vivir, ya sea con el permiso soberano de Dios o a través de su obra, no debería ser rechazada tan rápidamente. En otras palabras, en base a la calidad única del tiempo de la gran tribulación, al incremento del poder satánico durante este período, así como a la ampliación de los parámetros divinos en relación a aquello que Él permitirá o en lo que directamente obrará, no es imposible que el anticristo pueda volver a la vida. De hecho, esta postura tiene más adeptos y representantes a lo largo de la historia de lo que algunos creen. No quiero decir que a través de los enfoques que le haya dado la gente a ciertas partes de la Biblia estos se vuelvan correctos, pero es interesante ver que hasta San Agustín pensaba de la misma manera que la Hache, como se puede ver en su libro La ciudad de Dios en el capítulo 19. Otra persona de antaño con similares creencias que la Hache fue Lactantius, quien vivió en el siglo III y escribió acerca de eso en el libro Enseñanzas Divinas, en el capítulo 17, en un comentario sobre Apocalipsis, capítulo 13. Otros representantes de estas posturas más contemporáneos son L.S. Schaffer, J.A. Seitz, Charles Ryrie, Leon Morris, Walter Price, Robert Govett y Robert Thomas. Podríamos exponer aquí mucho más, tanto en material bíblico como en pruebas históricas. Sin embargo, en esta oportunidad lo dejaremos por aquí. Maranata, el Señor viene pronto. Hasta entonces.
Me ha parecido un muy interesante tema este mensaje del Dr. Ice. Esperamos que haya sido de interés para ustedes también, estimados oyentes.
Recuerden que cuando quisieran obtener estos mensajes en forma escrita, pueden solicitar información acerca de nuestro material, libros o revistas que tratan estos temas.
De la misma forma, pueden comunicarse con nosotros si desean realizar alguna pregunta o hacer algún comentario. Con mucho gusto estamos dispuestos a responder sus inquietudes.
Vayan tomando lo necesario para anotar nuestra dirección, la cual enseguida les vamos a dar. Ahora nos despedimos, hasta el próximo programa y que Dios les bendiga ricamente.
Que pasen ustedes muy bien y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.